CN Radio Red, un espacio del Instituto Nacional de Cancerología, dirigido a los colombianos en la búsqueda permanente por el control del cáncer. Bienvenidos.
Estamos ya en territorio de vida y cáncer, aquí en el Radio Red RCN, y con nosotros ya ha estado en el programa el doctor Leonardo Rojas, él es endocrinólogo, ¿verdad?
Sí, señor, muy buenas tardes.
Con saludo cordial, doctor Leonardo. Gracias primero por estar aquí, como siempre digo, sacarle tiempito al programa. Sé que no es fácil por todas las ocupaciones y los pacientes y sus obligaciones profesionales aquí en el instituto, pero creo que se intenta hacer siempre un trabajo de labor de promoción y prevención en un medio masivo como este alrededor de los diferentes tipos de cáncer, que resulta valioso porque es un poco sacar no solamente la discusión y el tema de intramuralmente institutos como este o de cualquier hospital, y poderlos trasladar hacia la opinión pública. Yo creo que ahí estamos haciendo un trabajo, siempre destacando que quienes lo hacen son ustedes con sus conceptos y con sus observaciones, importante para que la gente desmitifique el cáncer como sinónimo de muerte, pero entienda también que tomando unas actitudes y unos protocolos muy personales, pues algo puede hacer para no ser fácil presa de él.
Claro que sí, y igual de importante a como es un tratamiento adecuado, pues nosotros somos muy conscientes que una parte muy importante en la enfermedad es un diagnóstico precoz, es un diagnóstico muy rápido, y en los casos que sean prevenibles las enfermedades, también prevenirlas. Entonces, cualquier campaña que sea llevada o que tenga como motivo diagnosticar precozmente una enfermedad o alertar a toda la comunidad debe ser siempre respaldada y apoyada por todos nosotros los médicos. Y esta es una patología en donde cuando hacemos el diagnóstico muy precoz, usualmente en la mayoría de los casos son patologías que son curables. De ahí tal importancia.
Y cuando habla él de este tipo de cáncer, es del cáncer de tiroides, que es el que vamos a abordar durante este rato de la conversación con el doctor Leonardo Rojas. Ustedes me dicen si ahí está mucho mejor el audio, que me indican que está un poquito en segundo plano. Ahí como lo escuchamos, mi querido señor Moses. ¿Bien? Perfecto, muy bien. Entonces, vamos a hablar de cáncer de tiroides, y la entrada que hace el doctor Leonardo es muy juiciosa, y es que una detección temprana es un buen pronóstico, es la posibilidad de que haya un tratamiento que sea oportuno y que signifique la sobrevivencia del paciente. Pero comencemos ahora hablando de la tiroides como tal, y que usted nos diga la importancia que tiene este tipo de glándula dentro de la estructura de nuestro cuerpo humano.
Bueno, sí, la glándula tiroides, que tiene una forma prácticamente como de mariposa, es decir, tiene como si fuera el ala, son cada uno de los dos lóbulos, uno a cada lado, el lóbulo izquierdo y el lóbulo derecho. Ella tiene como función producir hormonas tiroideas, que las medimos en sangre y son T4 y T3 porque ellas tienen yodo. Pero ellas como hormonas están como integradas a todo un sistema hormonal que lo llamamos el eje tiroideo, en donde se producen otras hormonas en el sistema nervioso central, o sea, en la cabeza, específicamente en la hipófisis. Ella produce entonces estas hormonas, que son las hormonas tiroideas, y las hormonas tiroideas se van a toda parte del organismo y tienen sus acciones. Entonces la enfermedad de la glándula tiroides pudiera ser porque funciona mucho, en ese caso lo llamamos hipertiroidismo, o porque funciona muy poquito, en ese caso lo llamaríamos hipotiroidismo, dependiendo de la cantidad de hormonas tiroideas que nosotros tengamos. Y los síntomas son debidos a ese exceso o al poco, o sea, al déficit de esta hormona en los tejidos, en todo el cuerpo. Por eso, por ejemplo, cuando hay hipotiroidismo, los síntomas son inespecíficos, pero son muy sugestivos cuando están varios, de que la tiroides probablemente no funciona bien, como caída del cabello, piel seca, fragilidad en las uñas, pereza, ganas de no hacer nada, intolerancia al frío, somnolencia, estreñimiento, depresión, irregularidad en las menstruaciones y dificultad para quedar en embarazo. O sea, son síntomas que lo hacen pensar a que la tiroides pudiera estar funcionando muy poquito, que es la mayoría de los casos.
es el hipo.
Y que es el hipotiroidismo. En el caso del hipertiroidismo,
es mucho
funcionamiento de la glándula tiroides, entonces el paciente se pone caluroso, muy caliente, suda, se pone nervioso, le da taquicardia, palpitaciones, temblor, ansiedad, pierde peso, come mucho, le puede dar diarrea y está perdiendo muchísimo peso y puede dar complicaciones sobre los huesos o sobre el corazón. Esto, todos los dos extremos, cuando son muy graves, pueden llevar a un coma y ser muy grave en ese momento. En el caso del cáncer de tiroides, normalmente lo más frecuente es que la tiroides funcione bien y no tenga ni hipo ni hipertiroidismo nuestro paciente, sino que la manifestación es porque tenga masitas o nódulos en esta glándula, que es la que decíamos que tiene forma de mariposa.
Pero mire usted que nos llevamos una primera conclusión bien importante. Las personas que pueden sufrir de hiper o hipotiroidismo no necesariamente son candidatas a ser diagnosticadas con cáncer por esa condición, sino es por una muy distinta, que es que la glándula en sí sea atacada o tenga presencia de nódulos que evidentemente son cancerosos, si es que así lo determina el diagnóstico, y ahí sí estamos hablando de la enfermedad.
Claro que sí, exactamente. O sea, muy frecuentemente cuando yo tengo hipotiroidismo o hipertiroidismo no tiene que ver con cáncer de tiroides, y el cáncer de tiroides se manifiesta por lesiones o masas en la parte anterior del cuello. Ahora, estas masas se pueden ver, porque uno se las pudiera ver en cuando está al frente de un espejo, se las pudiera palpar, en algún caso pudiera doler, pero eso no es tan frecuente, o se diagnostican en una forma que llamamos nosotros incidentalmente, o sea, es porque se hizo un examen para otra causa, por ejemplo, el neurólogo le hizo una radiografía de la columna, o le hicieron un Doppler en las arterias en el cuello para ver una otra enfermedad, cualquier enfermedad diferente, y en forma incidental, o sea, de chiripa, una palabra coloquial, nos encontramos con un nódulo tiroideo y en ese caso empezamos a estudiarlo.
Que generalmente, no sé usted cómo, qué nos diga frente a lo que le voy a plantear, pero generalmente muchos tipos de cáncer, bueno, en este es particularmente, se descubren de esa manera, de manera incidental, o sea, porque le ordenan un examen de otra cosa y en el examen que se hace se observa que hay la posibilidad de ese cáncer.
Es relativamente frecuente que sea otro examen hecho con alguna otra razón la que nos alerta a tener el estudio para el cáncer. Si nosotros miramos, cuando yo ya estoy enfrentado a un nódulo tiroideo, también la mayoría de los casos es benigno. O sea, el hecho de que yo tenga un nódulo tiroideo no quiere decir que sea cáncer. En la gran mayoría de los casos, el tumor o la lesión de la tiroides es benigna. Y uno puede tener en la tiroides, que cuando está agrandada se llama bocio, o lo que llamábamos antes coto. En ese bocio o en ese coto, tener múltiples nodulitos, y lo llamamos bocio multinodular. Dentro de ellos, también la mayoría son benignos, pero pudiera uno ser maligno. O sea, uno lo que debe es estudiarlo para saber si el nódulo o los nódulos que uno tiene en la tiroides son benignos o malignos. ¿Por qué? Pues porque el tratamiento y el pronóstico es diferente. Un nódulo benigno usualmente pudiera inclusive desaparecer él solito espontáneamente con el tiempo si no es muy grande, o pudiera durar en toda la vida allí sin cambiar. Y si es un cáncer, ya entendemos que muy frecuentemente él tiende a crecer y a producir después mayores síntomas o siembras en otros sitios.
Voy a hacer una primera pausa en esta charla que tenemos con el doctor Leonardo Rojas, endocrinólogo, quien está hoy participando en el programa, está al servicio del Instituto Nacional de Cancerología, y estamos hoy exprimiéndole sus conocimientos sobre el tema, trasladándonos a un lenguaje radial muy comprensible para todos quienes nos hacen el favor de seguir este programa semanalmente, conocedores como son de que hacemos labor de promoción y prevención del cáncer a instancias del Instituto Nacional de Cancerología. Pausa, ya continuamos.
El Banco de Sangre del Instituto Nacional de Cancerología siempre está abierto para su donación voluntaria de sangre. Su donación salvará la vida de 3 personas. Su donación en el Banco de Sangre tiene destinatarios específicos. Los pacientes con cáncer del Instituto Nacional de Cancerología. Tome la decisión de donar. Acérquese a la calle Primera número 985, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Y sábados, domingos y festivos de 12 del día a 5 de la tarde. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.
El día 30 minutos volvemos con el doctor Leonardo Rojas. Usted ya lo anotó en el tramo anterior, pero quisiera que hiciéramos un poquito más de énfasis en ello, porque es parte de lo que los oyentes tienen que llevarse como enseñanza en el día de hoy. Habló de que pueden ser palpados los nodulitos incluso, y que si se pueden prácticamente casi que ver. Pero hay algunas alertas, como no ocurre en otros tipos de cáncer, que no da señas de nada y se descubre es por esas cosas de la vida, o porque ya está muy avanzado, por lo que hablábamos hace un rato, se hace un examen de otra cosa y logran ver que ahí están las células cancerosas. En este caso, ¿el cáncer de tiroides da algunas alertas específicas?
Pudiéramos decir que hay como algunos factores de riesgo. Cuando en la familia varias personas tienen un cáncer de tiroides, es más probable que los otros también lo tengan. Eso lo llamamos un cáncer familiar. Hay diferentes tipos de cánceres y algunos de ellos en la tiroides pueden ser familiares. O sea, pueden venir en los genes, ser heredados de una persona a la otra, el riesgo y la probabilidad de hacer un cáncer. Entonces, el primero es como ese trasfondo genético, es de dónde vengo yo, que cómo está mi papá, cómo está mi mamá o mis hermanos, si han tenido algún tipo de cáncer de tiroides. Lo otro, por ejemplo, es la exposición que uno haya tenido. Por ejemplo, recordemos esos accidentes nucleares en Chernobyl, que ellos dan mucho más riesgo a cáncer de tiroides. Y en esas poblaciones allá en Europa, por ejemplo, la probabilidad, eso llamamos la frecuencia, exactamente se llama incidencia, pero es como qué tantos pacientes desarrollan cáncer en un año, se multiplicó después de ese accidente nuclear. Uh-huh. Es decir, hay exposiciones que ponen a uno en riesgo de que tenga este cáncer. Esos son factores de riesgo que uno tiene, o ambientales, o por ejemplo exposicionales. Cuando uno trabaja, por ejemplo, los técnicos de rayos X, que trabajan exponiéndose toda la vida a rayos X, no por tomarse una radiografía, sino por estar tomando muchísimas radiografías todos los días de toda la vida, eso aumenta un poco el riesgo de que uno tenga unos cánceres. Y por eso, si es que se da, eso siempre se debe utilizar una protección. Entonces ellos utilizan unos chalecos y también utilizan unos collares. Es un collar en plomo para que evite que se vaya a pasar esa exposición a rayos X y con el tiempo tuvieran más riesgos. Entonces uno empieza de esos factores de riesgo. Y después de ello, pues entonces un examen físico es lo que hace el médico cuando el paciente está en una consulta normal, pero el paciente puede inspeccionarse el cuello siempre y si ve anormalidades o bultos o masitas, inmediatamente consultar a su médico familiarista o médico general para que él evalúe y haga una palpación adecuada.
Para ir a ese orden que usted plantea, ¿cómo se diagnostica ese tipo de cáncer de tiroides, doctor Leonardo?
Bueno, entonces ya con el riesgo y con la manifestación, que casi siempre son nódulos, un nódulo tiroideo, entonces se hacen exámenes. Si uno lo palpa o si se diagnosticó, por ejemplo, con una ecografía, la ecografía nos va a dar las características, nos dice el tamaño y nos da algunas características de esos nódulos que a uno lo hacen sospechar que es muy benigno, o si no tiene todas esas características de benignidad, el radiólogo y el médico se alerta y dice, es posible, aunque no sea muy probable, pero es posible que esto no sea benigno, y mira todas las características. Hay características en el tamaño, la estructura, eso lo llaman ecogenicidad, que tenga algunas cosas como calcificaciones, la forma del nódulo, el tamaño, que esté muy adherido. Existen diferentes características en los nódulos que alertan al médico a pensar que esa lesión pudiera no ser benigna. Cuando se ve que es completamente benigna, lo dejan en observación. No se le hace absolutamente nada más y en un tiempo periódico se puede repetir una ecografía para saber si no ha cambiado. y en tiempo prudencial, como en 4 a 6 meses, una nueva ecografía le puede decir si el nodulito ha cambiado. Entonces el médico se va a alertar y va a estudiarlo. Pero un nodulito que ha permanecido igual, 7, 8 milímetros, por ejemplo, y le hacen una ecografía a los 6 meses y está igual, a los otros 6 meses está igual, a los 2 años sigue igual, pues el médico queda muchísimo más tranquilo en que el comportamiento de esa lesión le sugiere que sea benigno. De ahí sacamos ya una conclusión. Si yo tengo una lesión de ellas, debo entrar en un plan de seguimiento cada 6 meses, mirando cómo funciona la glándula y haciendo ecografías para ver cuál es el comportamiento de las lesiones que yo considero que son benignas. Por otro lado, si esa ecografía no muestra todas esas lesiones, sería entonces como la alarma para empezar a estudiarlo, y se estudia a través de una biopsia. Con agujitas muy pequeñitas, durante esa misma ecografía, y una aguja, una jeringa especial, se puede puncionar, llegar al nódulo bajo la esa guía de la ecografía, aspirar y apegue aquella cantidad de tejido, una o dos gotas que salen dentro de la aguja, se ponen en una lámina, se envía a patología. El patólogo le echa unas coloraciones especiales, las llamamos hematoxilina eosina o secas, y las mira al microscopio. Y él con eso va a mirar cómo están las células de ese nódulo, y mira si las células de ese nódulo se ven completamente benignas, o se ve mucho sangrado, o se ven que sean completamente malignas. Con eso el médico ya puede tomar una conducta.
Muy, muy bien explicado ese tema de cómo es que se diagnostica un cáncer de tiroides. Si ya lo ven ustedes, generalmente al final, cuando ya hay una alta sospecha, pues está es con el tema de la biopsia y mirar cómo es que evidentemente puede haber uno de esas células que están determinando el cáncer. Cuando venía a hacer el programa y le comenté a algunas personas que iba a hablar de cáncer de tiroides, dos mujeres del círculo en el que estaba me dijeron, vamos a estar atentas al programa y pregúntele al especialista que usted va a entrevistar algo. ¿Es cierto que por el hecho de que las mujeres son las que más sufren de la glándula de la tiroides, cosa que usted me confirmará si es así o no, si partimos de un supuesto válido o no, también eso exponencialmente pone a la mujer con más posibilidad y riesgo del cáncer de tiroides?
Pues digamos que no hay una relación, lo llamamos causal, pero sí las enfermedades de la tiroides son mucho más frecuentes en la mujer y son menos frecuentes en el hombre. También el cáncer de tiroides, el cáncer que se clasifica en diferentes tipos de cánceres, pero el cáncer, por ejemplo, el cáncer diferenciado de tiroides, que es el más frecuente, es mucho más frecuente en la mujer que en el hombre, pero en el hombre puede tener un compromiso y un curso un poco más agresivo. Son de los factores de riesgo que uno tiene siempre cuando está tratando.
¿Es más devastador el cáncer de tiroides en el hombre que en la mujer?
Tiene un poco de características mayores de recaída. Si nos centramos ya en las características, en los diferentes tipos de cánceres de tiroides, hay unos que son de un comportamiento muy indolente, los llamamos muy tranquilos. No quiere decir que no sean cánceres, pero quiere decir que no son tan agresivos en su comportamiento y es muy lento hacia el crecimiento. Y van desde un espectro de ese comportamiento muy tranquilo hasta probablemente el cáncer de mayor agresividad que tenemos en el cuerpo humano, que es el cáncer anaplásico. O sea, hay diferentes tipos de cánceres de tiroides. Si lo miramos por frecuencia, definitivamente el cáncer que llamamos diferenciado es el más frecuente. Afortunadamente, es el que también tiene un compromiso mucho más indolente y es mucho menos agresivo. Estos cánceres diferenciados son los que podemos clasificar como foliculares o papilares. Aquellos que han tenido un familiar con cáncer se pueden recordar qué tipo de cáncer tenía mi tío, mi mamá, mi amigo. Muy probablemente va a ser un cáncer papilar de tiroides. Es de todos el cáncer más frecuente.
Mire que aprendemos, yo no hago sino aprender cada semana con ustedes. Uno pensaba que el cáncer de tiroides era uno y exclusivamente uno, un tipo, y resulta que son varios tipos de cáncer de tiroides.
Sí, entonces, ¿estarían los más frecuentes, que serían estos diferenciados, que los clasificamos como papilares o foliculares? ¿Están otros que los llamamos como no diferenciados? ¿O están los que son genéticos, que los llama, que son como el cáncer medular de tiroides, que hace parte de todo un cortejo de cánceres, o pueden ser de distribución familiar, y hay, venir unidos a otros tipos de tumores en otros sitios, como en el páncreas, en la adrenal, en la hipófisis, en las paratiroides, y se clasifican con una enfermedad, un nombre que se llama neoplasia endocrina múltiple, dentro de los cuales el cáncer medular es uno de los componentes. Pudiera venir solo este cáncer medular sin los otros tumores, o pudiera ser familiar, o pudiera ser un cáncer medular sin ningún otro compromiso familiar, y lo llamaríamos esporádico. Y al final estaríamos los cánceres indiferenciados, como el cáncer, por ejemplo, o mal diferenciados, perdón, en los cuales está el anaplásico. Ese cáncer anaplásico es devastante, su curso es letal, es muy agresivo, lastimosamente no tenemos un arma para curarlo, y las terapias más efectivas son las cirugías, si uno lo pudiera diagnosticar muy precozmente. Pero como normalmente se diagnostica cuando ya hay una masa relativamente grande, podemos decir que el pronóstico es muy, muy reservado.
Eso siempre confirma lo que hablamos en el programa cada semana cuando abordamos algún tipo de cáncer, y es que gran parte de la esperanza para sobrevivir al tipo de cáncer es el momento en que se puede detectar. Un cáncer detectado tempranamente siempre tendrá un buen pronóstico. Las 12:41, una pausa, y cuando regresemos vamos a hablar ya en el tramo final con el doctor Leonardo Rojas, con quien hablamos de cáncer de tiroides, de cómo se trata un cáncer de tiroides. Volvemos.
El Instituto Nacional de Cancerología convoca a médicos generales, especialistas, enfermeros y en general profesionales de la salud a los cursos gratuitos de capacitación de detección temprana de cáncer. La capacitación entregará a los profesionales de la salud las herramientas necesarias para tomar decisiones oportunas frente a los pacientes. Estos cursos se realizan de manera permanente. Inscríbase. Teléfono 334-1111. Extensiones 4101 y 4106. Correo electrónico dmpuerto@cancer.gov.co. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.
Las 12 del día, 42 minutos. Bueno, para seguir nuestro orden, doctor Leonardo, si el examen que se hace determina que hay un cáncer de tiroides, miremoslo, si a usted le parece juicioso, desde dos frentes. ¿Cómo se trata si es descubierto tempranamente, y qué opciones o cómo se aborda si ya el cáncer está un poco más avanzado?
Bueno, la parte principal, la que cambia el pronóstico de vida, el pronóstico de cada paciente y del cáncer, es un diagnóstico precoz y un tratamiento también precoz. Cuando los diagnosticamos y están pequeños, muy frecuentemente solo la cirugía es suficiente para curar el tumor y al paciente. Se quita la tiroides, es un procedimiento que se llama tiroidectomía, es decir, sacamos la tiroides. Por regla general, se saca toda la glándula tiroides y se sacan uno de los ganglios que están abajo del cuello, que se llaman el compartimiento central. En algunos casos, cuando las lesiones son muy, muy pequeñitas, pudiera sacarse solo una porción de la tiroides sin estos ganglios, pero lo más frecuente, dependiendo de las lesiones y del tamaño, es que se deba sacar toda la glándula tiroides. Cuando ya además hay compromiso en los ganglios a los lados en el cuello, entonces el médico cirujano de cabeza y cuello hace la tiroidectomía total y también saca los ganglios del lado del cuello y que esté comprometido. No lo saca a ambos lados, sino solo saca las del lado que esté comprometido. Ese procedimiento lo llaman un vaciamiento ganglionar, de los cuales hay varias clases, pero en general lo llamamos un vaciamiento ganglionar. Con este tratamiento, que es la cirugía, quitar la glándula tiroides, pues se permite entonces revisar ya en patología exactamente cómo son todas las células del tumor, qué tan agresivo es, qué tan avanzado está, el tamaño definitivo, si el tumor ha hecho siembras a los ganglios, si el tumor se está saliendo de la glándula, o en caso de que se vaya a los ganglios, si se está saliendo ya de los ganglios. Todos estos hallazgos le van a permitir al médico establecer qué tan agresivo es el tumor, qué tan avanzado está, y cuál es el mejor tratamiento, y cuál es el pronóstico para el paciente, y en ese momento ya se puede planear un tratamiento adicional, que sería después de la cirugía. En algunos casos, como decíamos, la cirugía es suficiente, y en algunos casos se debe dar yodo radioactivo. Dado que la glándula forma la hormona tiroidea a partir del yodo, aquí lo que se hace es utilizar el yodo, pero con una radioactividad. Entonces, ese yodo radioactivo se va a pegar a las celulitas que quedan en el cuello, como de la glándula, benignas o malignas, y se queda allí y la van irradiando y la van irradiando hasta que esas celulitas vayan desapareciendo con los meses de haber administrado el yodo. Se ha tomado ese yodo radioactivo. Algunas veces el paciente, cuando es de una dosis muy baja, se puede ir para la casa tranquilo, o en algunas veces el paciente debe ir y quedar hospitalizado por lo menos un día mientras su cuerpo ya no detecta y no emite toda la radioactividad de por ese yodo tomado.
Doctor Leonardo, mientras lo escuchaba, me preguntaba si hay posibilidades, una vez se aborda estos tipos de tratamientos que usted acaba de esbozar, si hay posibilidad de una reaparición de ese tipo de cáncer.
Los más frecuentes, que decimos que son poco letales, que son muy indolentes, entonces tienen muy poca probabilidad de matarlo rápidamente al paciente. Pero por otro lado, se caracterizan por tener muchas recaídas, es decir, el cáncer puede volver. Para disminuir esa probabilidad de recaídas, el primer tratamiento, que es el quirúrgico, es la parte más importante. Y después, si el paciente necesita, dependiendo del cáncer, administrar yodo. Y el tercer tratamiento, que es dar la hormona tiroidea para suprimir esa TSH a una dosis mucho más alta del paciente con hipotiroidismo normal, porque a esa dosis hace que el cáncer no vuelva. Con esos tres tratamientos uno espera que el cáncer no vuelva, pero si el cáncer es muy avanzado, dependiendo de las características, de entrada ya uno habla con el paciente y puede determinar que tiene un riesgo alto de recaer. Las recaídas pueden ser en el mismo cuello, sobre donde estaba la tiroides, a los ganglios que están en el cuello, pero en algunos casos pudieran esas metástasis, que son las siembras del tumor, irse para los huesos, para los pulmones, para otros ganglios en otros sitios, o para ya otros órganos como el hígado en fases tardías.
Ya una consideración final para dejarlo libre y agradecerle, doctor Leonardo Rojas. ¿Existe alguna recomendación específica que usted, como un especialista, un doctor que está permanentemente tratando pacientes, le haya esa práctica, ese trabajo de campo, de pronto hecho llegar a alguna conclusión o por lo menos algún tipo de recomendación respecto a hábitos saludables que puedan en algún momento, no digamos que impedir que se presente el cáncer de tiroides, porque no hemos hablado toda la charla, no existen unas causas muy predeterminadas, pero que sí sea un acto juicioso con nuestra propia salud?
No tenemos como unas recomendaciones que pudieran prevenir que nos apareciera el cáncer. Lo que debemos es siempre estar en un control médico con su médico familiarista general, y que él nos haga un control periódico, así como nos toma exámenes de glicemia para ver si hay diabetes, nos toma la tensión arterial, nos mide el colesterol, los triglicéridos, el ácido úrico. También a los hombres les hacen examen de próstata. Con la edad se hace una colonoscopia para mirar el colon, o se hace una mamografía en las mujeres para ver que no haya cáncer de seno, o se hace, por ejemplo, una citología para detectar el cáncer de cérvix. El mejor pronóstico y la mejor recomendación que deberíamos tener es que uno debe estar en manos de su médico y estar en control periódicamente para hacer exámenes y un control clínico que permita detectar las lesiones en una forma muy precoz.
la revisión y el juicio, el estar en los exámenes médicos y visitando a los facultativos. Esa es la recomendación que nos llevamos, porque ya lo dijo el doctor, muchos de estos cánceres de tiroides se descubren incidentalmente cuando nos piden un examen de una cosa y de pronto se detecta que hay algo en la tiroides. Doctor Leonardo Rojas, muchas gracias por haber estado este rato con nosotros, como siempre, mi reconocimiento, y gracias por, de verdad, trasladar todos estos conocimientos y hacer el esfuerzo de ponerlos en términos muy sencillos y comprensibles a la audiencia.
Un honor poder haber compartido contigo y con toda la audiencia, y muchísimas gracias por esa oportunidad, y nos vemos muy pronto.
Así será, seguro que sí. 12 del día, 50 minutos, así le ponemos punto final a nuestro programa del día de hoy. Espero que haya sido de mucho valor, y estoy seguro que sí, para todos y todas aquellos que estuvieron pendientes de él. Hasta la próxima en Vida y Cáncer.
El Banco de Sangre del Instituto Nacional de Cancerología siempre está abierto.